instruye, nos da, nos capacita. Es el lugar que Dios escogió para que dentro de otras muchas cosas, el Señor, su nombre sea glorificado, que aquí lo podamos adorar, ¿verdad? Así es de que quiero agradecer al Señor este privilegio tan enorme, tan grande, tan precioso de poder hablar un poquito acerca de su palabra, palabra que es tan, tan, tan preciosa. Y hermosa, ¿verdad? Y quiero agradecer al Señor por ello, porque me ha tomado en cuenta para esta noche. Y agradecer a nuestros pastores también, que seguramente nos están viendo. Les mandamos un saludo. Amén. ¡Hala, qué poquitos! Pero pastor, le enviamos un saludo a toda la iglesia. Gloria al Señor. Bendecimos al Señor por la vida de nuestros pastores, porque son una bendición. Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta noche. ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? ¿Verdad que sí? Yo también quiero escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Padre que estás en el cielo, Señor amado, en esta noche tan hermosa, tan preciosa, queremos agradecerte, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor amado, que tú has prometido que nos darías, Señor, y hasta el día de hoy te agradecemos porque hemos sentido esa protección de parte tuya. Padre, por favor, dame la gracia hoy, Señor, para poder exponer tu palabra. Abre mi oído, Señor, nuestros oídos, abre mi corazón, nuestros corazones, para que podamos escuchar con atención, Señor, tu palabra, que es tan buena, tan dulce, tan agradable y tan perfecta. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Muy bien, mire, desde el principio que, nosotros cuando queremos hablar algo, a veces vamos al principio de todas las cosas. Dios, dice la Biblia, que cuando formó al hombre, lo dejó pausado por un momento y desarrolla un Edén o un huerto, lo planta. Y dice la Biblia que el Señor hizo todo lo que tenía que hacer en el huerto y de pronto pone al hombre que había formado. Y cuando lo forma, el Señor dice que de la tierra hizo los animales. Ojo con ese detalle. Había formado al hombre, lo pone en el huerto y después dice que forma a los animales de la tierra. Y cuando ya tenía los animales hechos, los lleva con Adán y les dice: ponle nombre. Y dice la Biblia que Adán vino y le puso el nombre a todos los animales hasta el día de hoy. Entonces llama la atención porque Eva no estaba ahí. Mire qué detalle más bonito. Eva no estaba, bueno, bonito pues en el sentido de lo que quiero enseñarle, ¿verdad? No es porque no fuera bonito tener una compañera, ¿verdad? Pero no estaba ella ahí. Y eso me llamó la atención porque la Biblia en el capítulo 3 dice, ¿verdad? Que antes el Señor le dice a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien que está ahí no podrás comer, porque el día que de él comieres vas a morir. Entonces viene Adán y dice: bueno, sigue las órdenes del Señor. Pero después le hacen a la mujer. Mire qué interesante. Después de que Dios le dio la orden a él que no comiera el árbol de la vida, le hacen a la mujer. Entonces viene y usted sabe la historia. Duermen Adán, le sacan una costilla, le cierran su carne y forma el Señor, forma de la costilla a Eva. Entonces cuando la forma se la trae a Adán y Adán dice: bueno, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y de pronto dice la Biblia que empezó la historia de Adán en el huerto con Eva. Entonces, mire, me llama la atención porque estando ahí dentro del huerto, la Biblia dice que Eva se puso a platicar con la serpiente. No es una serpiente así como la que nosotros conocemos. Tuvo que haber sido un ser que impresionaba quizás hablar con él. Pero la cuestión es de que Eva se pone a hablar con la serpiente y la serpiente le dice a Eva estas palabras. Y es interesante. Le dice: con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Y ella viene y le dice: no, no es así. Lo que pasa es que Dios dijo que del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el huerto, no debiéramos de comer. Entonces, me llamó la atención poderosamente la expresión de Eva, porque fíjate que no estaba ella cuando Dios dijo eso. Entonces, esto me habla a mí de una enseñanza. Me habla de que Adán, después de que recibió las órdenes del Señor, tuvo que enseñarle, tuvo que explicarle, tuvo que revelarle el plan de Dios para la vida de ellos dentro del huerto a Eva, porque ella no estaba cuando el Señor le dijo a Adán que de todo árbol del huerto no podía comer, que sí podía comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no, porque el día que de él comiera moriría. Entonces, ¿por qué Eva responde, le responde eso a la serpiente? Ah, hubo una enseñanza, hubo una explicación. Entonces, por un lado, Eva oyendo la voz de la serpiente, pero por otro lado, la Biblia dice que Adán oyó la voz de Dios. Cuando, usted sabe, cometieron la imprudencia de comer, de pronto el Señor lo llama y le dice: hombre, ¿dónde estás tú? Y es interesante porque Adán le responde y le dice: yo oí tu voz que se paseaba por el huerto. Y mire tres sensaciones que experimentó. Tuve miedo, primero le dice, tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. Tres cosas: tuve miedo, me escondí y porque estaba desnudo. Yo creo que aquí lo tengo, déjeme ver. Ah, sí, mire. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Esa palabra miedo en el hebreo se dice yaré. Y en el verbo, pero el verbo ya conjugado se dice un poco, se dice de varias maneras, pero el principal es yaré, porque dice: porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, le quiero hablar de esas tres sensaciones: tuvo miedo, estaba desnudo y se había escondido, cosa que él nunca había hecho, nunca lo había experimentado. Pero me llama la atención también de este pasaje es que el Señor le pregunta: ¿dónde estás? Y mire, es interesante y mire lo que dice el siguiente verso. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó? Esa palabra enseñar, ya vamos a volver con la palabra yaré, pero ahorita le quiero llevar la secuencia de lo que dicen estos tres versículos. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó? Nagad, ¿quién te enseñó? De la palabra 5046 del Strong. Dice que estabas desnudo. Has comido del árbol que yo te mandé, no comiste. Pero interesantemente de este pasaje, Adán no le responde la primera pregunta, sino que le responde la segunda: la mujer que me diste me dio a comer. Yo me quedé impresionado porque dije: por qué no permitió Dios que Adán le respondiera quién le había nagado, quién le había enseñado, quién le había revelado, quién le había explicado esta enseñanza? A mí me hubiera gustado que hubiera quedado puesta en la palabra, pero no. Entonces me llamó la atención porque yo dije: entonces, ¿por qué el hombre le responde? Creo que aquí está. Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dese cuenta, fíjese bien, dese cuenta de lo que pasa ahí. El hombre no le responde la primera pregunta que Dios le hace, le responde la segunda y le dice: es que ella fue la que me dio a comer. Entonces, mire, mire lo que dice esta palabra nagar. Es una raíz primaria propiamente afrontar. Por ejemplo, oponerse firmemente por implicación, manifestar figurativamente, anunciar. Mire qué tremendo esto. Siempre de boca a alguien que esté presente. Siempre, no es una enseñanza de otra manera, sino tiene que ser de una persona, de la boca a una persona que esté presente. Mire, pero me gusta lo que aquí dice este diccionario. Dice que específicamente es exponer. En otras palabras, Adán, ¿quién te expuso? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te explicó? ¿O quién te reveló? Mire qué tremendo, porque me gustaba eso. Y fíjese, voy a dejar en pausa un ratito a Adán, porque me gusta mucho lo que pasa ahí en ese periodo, de la manera en que yo le estoy explicando. Me gusta por qué es que Adán no le dice nada a Dios acerca de la enseñanza que él recibió. Porque Dios no le dijo a la mujer quién te enseñó, le dijo al hombre: ¿quién te enseñó que estabas desnudo y por qué te escondiste? Mire qué tremendo. Algo más le quiero decir de esto. Siempre que hablamos de Adán, en ese sentido siempre hablamos de la expresión miedo. Pero le traigo a usted qué quiere decir esa. Bueno, ahorita le voy a enseñar qué es la expresión esa de miedo. Entonces, siempre lo miramos por el lado, por decirlo así, negativo. Tuvo miedo. Pero fíjese que ahí hay algo bien, bien delicioso para explicarlo. Pero lo vamos a dejar ahí. Mire lo que quiero ponerle otro ejemplo. La Biblia Peshitta, en Génesis capítulo 22, del verso 9 al 12, aquí esta historia es la de Abraham, cuando el Señor le dice, toma a tu hijo y vete a un lugar y me lo vas a sacrificar, me lo vas a ofrendar, me lo vas a degollar, me lo vas a matar en un lugar específicamente donde yo te diga. Y viene Abraham y sin temor agarra al muchacho y se van. Pero dice, al llegar al lugar que Dios le había indicado, mire qué tremendo, no lo fue a sacrificar, no lo fue a exponer, no lo fue a ofrendar en cualquier lugar. Fue el lugar donde Dios le había indicado. Ahí erigió, levantó a Abraham un altar, y habiendo acomodado la leña, ató a su hijo Isaac y le puso en altar sobre la leña. Mira el episodio, pues. Luego Abraham, extendiendo su mano, tomó el cuchillo para inmolar o sacrificar o matar a su hijo. Fíjese bien, esto que estamos viendo acá, esta es una escena que la están viendo desde el cielo. Por eso es que cuando nosotros traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, el cielo está viendo. ¿Se acuerda que cuando se presentó a Caín a dar una ofrenda y también a Abel, no lo vieron? Dios le dijo, pero ¿por qué vienes enojado? ¿Por qué vienes triste? ¿O por qué traes ese semblante para presentar tus ofrendas? Si tú hicieras bien, no serías enaltecido. Desde el cielo habían visto a Caín cómo presentaba su ofrenda. Desde el cielo están viendo a Abraham, si Abraham iba a sacrificar, iba a dar su ofrenda, iba a ir a degollar, iba a dar lo que iba a cumplir la orden que el Señor le había dado al lugar indicado. ¿Sí me explico? Al lugar indicado, pero la escena la están viendo desde el cielo. Y miren lo que dice a continuación. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Y él respondió a mí aquí, y le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque las has demostrado que tienes yaré, o que tienes temor de Dios, ya que no me has negado a tu hijo, a tu único. Entonces, mire, esa palabra yaré es el verbo que yo le decía que es el verbo, pero en la conjugación puede ser yiré. No yiré como Jehová provee, sino yiré con Y, pero también se puede decir yeré, pero también es yaré. Yaré es el verbo principal. Entonces, mire qué tremendo. Déjeme enseñarle acá esto. Yo quiero regresar a este, pero voy a pasar mejor de una vez, platiquemos. Míreme. Le dije a usted que esta escena la están viendo desde el cielo. A mí, particularmente, me llama la atención lo que el ángel le dice. ¿Y de dónde se lo dice? Primero que el ángel le dice, ya veo que tienes temor de Dios. ¿Cuántos tienen temor de Dios? Bueno, muy pocos. Pero mire, hay buenas noticias. ¿Cuántos tienen temor de Dios? Amén. Vaya, usted se comprometió. Se comprometió con un amén. El temor de Dios es lindo. Es bueno. El temor de Dios tiene promesas impresionantes. Fíjate que el temor de Dios nos sirve a nosotros para muchas cosas y trae bastantes beneficios que a veces no le prestamos la atención debida para que nosotros echemos mano de ese temor de Dios. Ese temor de Dios no es nada humano. Entonces, quiero regresar a esto. Desde el cielo conocen quién tiene temor de Dios. Y espiritualmente, si el ángel le habló desde el cielo a Abraham diciéndole, no levantes tu mano contra el muchacho, esto me da a entender a mí que en el mundo espiritual conocen quién es temeroso de Dios. No el que aparenta ser temeroso de Dios, sino que lo conocen a uno si uno es temeroso de Dios. Por eso esta escena es tan, tan hermosa, porque cuando uno mira esto, uno dice, Padre bendito, si esta es solamente una figura de lo que nosotros hacemos continuamente o diariamente, cuando nos digo diariamente, no en el sentido de cronológico, sino que diariamente que nos reunamos o cada vez pues que nos reunimos, nos están observando. La Biblia dice que tenemos una grande nube de testigos celestiales, espirituales y terrenales. Porque el que no se congrega, rápido lo están llamando, ¿verdad? ¿Qué pasó? Porque esa es parte de lo que se desarrolla en el ministerio. No sé ni cuántos minutos llevo, pero bueno, Hermanos, usted me dijo que tenía temor de Dios, ¿verdad? Así es de que usted que dijo amén, yo también. Nos están observando. Nos están observando. Y cada vez que Dios nos dice algo que hagamos, fíjate, tenemos que hacerlo de la manera en que fue descrito o fue ordenado por el Señor. No a nuestra propia forma, no a nuestra propia manera. No como yo quiera, no cuando yo quiera. No voy a hacerlo donde yo... No, va a ser en el lugar indicado. Porque hay una observación. ¿Y qué tal si nos habla el ángel? Entonces, miren, la palabra yare es tener, es temer, tener miedo, reverencia, temor. O sea, respeto hacia un superior. Es hacer referencia. Mire qué lindo esto. A esto me quiero suscribir porque esto me fascinó, me gustó. Porque mire, cuando se habla de tener un respeto, es hacer referencia a los atributos celestiales que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, el temor de Dios no es nada impuesto por un hombre, aunque sí hay. Porque eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Fíjense que el viernes, durante el tiempo de la profecía, hermano Juanito, empezaba la profecía de esta manera. Parte de este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y él empezó a explicar otras cosas. Pero el verso no queda ahí. Continúa. Entonces, fíjese que si usted lee Isaías capítulo 29 y verso 13, dice la Biblia: este pueblo se acerca a mí y de labios me honra solamente, pero su corazón está lejos. Y el temor que ellos dicen tener de mí no es sino una enseñanza o doctrina de hombres. Tremendo. Por eso es de que nosotros tenemos que considerar que el atributo o los atributos que nosotros poseemos no son nuestros, son atributos celestiales y santos que la persona tiene de parte de Dios. Cuando se usa con relación a una persona de alto rango, connota temor reverente. Mire, me encontraba esta expresión también bonita en los diccionarios. Es más que simple temor. Es la actitud con que una persona reconoce el poder, la condición de la persona a la que se está referenciando, a la que se le va la reverencia y se le rinde el debido respeto. Con ese significado, la palabra puede implicar sumisión en una debida relación ética con Dios. Entonces, yo le quiero hablar de esto: el temor de Jehová. Y para ello yo le tengo que hacer, quería hacerle varias preguntas, pues solo le voy a hacer dos porque las demás se me hacen un poquito severas. Pero la primera sería, si en casa, suya pues, y también con los suyos, en casa, alguien le pregunta a usted, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué usted respondería? No me conteste a mí, solo piénselo. A mí me gusta decir esto porque lo que hacen estas preguntas de esa manera es que lo ponen a trabajar a uno. ¿De veras qué respondería yo? ¿Qué respondiera yo acerca del temor de Jehová? ¿Verdad? Ahora, como le repito, si le preguntan ¿qué es el temor de Jehová? ¿Qué respondemos? Yo ya le dije que es un atributo celestial y santo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se obtiene? La otra pregunta sería, ¿cómo se obtiene? Tengo más preguntas, pero le digo, se me hacen un poquito severitas, ¿no? Pero, ¿cómo se obtiene el temor de Jehová? ¿Qué piensa usted? Acuérdese que dijimos que son atributos celestiales y santos. Entonces, la pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo se obtiene? Pero, ¿sabe qué? ¿Por qué no le preguntamos a la Biblia? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Deuteronomio, recuérdese, temor de Jehová. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios cuando vengas al culto, cuando hay Santa Cena, solamente para las proclamas, todos los días. Entonces, si no hay culto todos los días en la iglesia, congregándonos como hermanos, tiene que haber un culto en casa. Tenemos que tener el tiempo para nosotros, como nos ha enseñado el pastor, tener un altar particular, personal, ¿verdad? Y como yo le digo, no es para que nosotros aparentemos que sí tenemos un temor de Dios, porque allá sí nos están reconociendo quién es, cómo es que somos conocidos, ¿verdad? Mire, por ejemplo, si a usted el Señor le dijera, dame tus ahorros, ¿y qué hiciéramos? ¿Será que pasamos y, Señor, si esto viene de ti, que pasen siete camellos ahorita en esta tierra donde hay desierto? Padre Santo, dudaríamos o nos pondríamos en esta situación de que, ¿será que esto es de Dios? Pero ¿y qué tal si Dios lo pide? Como Abraham, a Abraham le pidieron lo mejor, lo que más amaba. No era su único hijo, ahorita nos enseñaba, no era su único hijo. Era el que más amaba a Isaac. Y qué tremendo, porque hermano, estar en una situación así no es así fácil de llevarlo a cabo, ¿va? Pero fíjese, entonces todos los días, donde estemos y cómo estemos y con quién estemos, no es una canción, pero se parece, ¿va? Pero todos los días. Y mire, y puse el diezmo no en verde, porque es que alguien puso color verde y me gustó. No, pues el diezmo por ser dinero, no. Pero entonces me gustaba esto porque el temor de Dios, la palabra del Señor nos enseña que lo podemos aprender a través de los diezmos. No diezmo a Abraham, a la que poquito saben. Pues les voy a contar la historia. Fíjense que cuando fue a liberar a Lot, venían cinco reyes y de pronto le apareció el rey Melquisedec. Y dice que le dio el diezmo de todo. Sí sabía, si no, pues le invitamos a la doctrina. Pero fíjese, Abraham diezmó y no tuvo temor en no diezmar. Eso es bien interesante, hermanos. Porque cuando se habla de Abraham en el principio, en el capítulo 12, dice la Biblia, y volvió a hablarle Dios a Abraham diciéndole, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y en Hebreos dice, y salió pues. Aquel a quien Dios le había cambiado el nombre a Abraham. Bien bonita esa versión. Pero fíjese, sale Abraham. La cosa es que sale a la tierra, al lugar donde el Señor le dijo, y dentro de eso le da el diezmo. Y después da la ofrenda. Entonces, el Señor le tuvo que haber enseñado el temor, ¿verdad? Porque desde luego se lo pide. Pero mire esta versión, me gustó. La Nueva Traducción Viviente. Lleva ese diezmo al lugar de adoración. Mire, el diezmo está asociado con la adoración o la alabanza, designado al lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Mire, el diezmo hace que nosotros adoremos a Dios y que honremos su nombre. Y cómelo ahí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino, el aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y tus manadas. Esta práctica, en la Nueva Traducción Viviente, esta práctica, practicando el diezmo, practicando la ofrenda, practicando la adoración, practicando la alabanza, practicando el honrar el nombre del Señor, te va a llevar o me va a enseñar a temer al Señor, nuestro Dios. La práctica. Entonces, ya llevamos por lo menos una manera en que podemos obtener el temor de Dios a través del diezmo, a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de honrar el nombre del Señor. Y Dios ha establecido un lugar, el lugar que Dios escogió para hacerlo. A ver, ¿cuántos de aquí creen que Dios los ha llamado para que de sus labios, de su corazón, sea el nombre de Dios bendito? Amén. Ah, bueno, no todos, pero le quiero contar de que hay un tema que se llama la alabanza y la adoración en doctrina, que está bueno que lo sepamos. ¿Cuántos hemos nacido para alabar el nombre del Señor? Amén. ¿Verdad que sí? Y Dios pide cositas de nosotros, diezmo, ofrendas, etcétera. Pero entonces, ya le dije, ¿va? El diezmo nos ayuda a nosotros a poder obtener el temor de Dios, en la práctica, la enseñanza. Y acontecerá que cuando se siente sobre el trono de su reino, redactará para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes y levitas. Déjeme contarle un poquito la historia de esto. Esto es cuando Israel va a entrar a la tierra prometida. Y de pronto, los israelitas cuando van a entrar dicen, bueno, también nosotros queremos poner un rey. Y cuando pongamos ese rey, también nosotros queremos ser como todas las naciones. Ah, muy bien, dice el Señor, no se los niega. Les dice el Señor, ah, muy bien. Ahora, está bien, van a poner su rey. Y acontecerá que cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando el Señor de qué era lo que tenía que hacer un rey. Yo le hablo a reyes y sacerdotes, ¿verdad que sí? Samero. Dice, redactará para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes y de los levitas. Y mire cómo dice el siguiente verso. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida a fin de que aprenda a temer a Jehová su Dios y guarde todas estas palabras de esta ley y estas ordenanzas, poniéndolas en un lugar donde no se vean, poniéndolas aparte, ¿verdad que no? Poniéndolas en obra. Entonces, resulta que ahora la lectura de la palabra del Señor nos va a llevar a nosotros a aprender a tener temor de Dios. Miren qué lindo. O sea, el diezmo es una cosa. Ya ve que el diezmo lo pone encabezado, pero viene la adoración, la alabanza y el honrar el nombre del Señor. Ahora el Señor dice, y también el rey tendrá que hacer una copia. ¿Usted escribe la palabra del Señor? Pregunto. Muy poquito va ahora, ya casi no se acostumbra eso. Más acostumbramos a leer en la tableta, en estos teléfonos. Pero antes yo me recuerdo cuando teníamos nuestra Biblia en papel y estaban predicando y uno tenía que ir anotando los versículos y a veces hasta uno copiaba todos los versículos que se decían. Pero fíjese, el rey tenía que hacer una copia. ¿Se imagina qué tiempo le iba a durar a él estar haciendo una copia? Pero un mandato, el Señor dijo, muy bien, quieren su rey, está bien, pero el rey tiene que hacer esto. ¿Y cuál era el propósito de que la pueda leer todos los días de su vida? Yo le pregunto, ¿nos ha pasado? No crea que no nos pasa. ¿Verdad que hay días que no leemos la palabra del Señor? Todos los demás son santos, como dijo el hermano Raulito. Solo les falta tener a... Yo no sé de veras qué están haciendo aquí. No sé si están ustedes como el apóstol Pablo. Ya terminé mi carrera. Ya batallé. Y pues ahorita me queda un poquito, pero ya acabé. Hombre, hermano, la mera verdad es que nos cuesta la palabra leer. Leer la palabra del Señor nos cuesta. Y a todos nos pasa, porque a veces pasamos un día y... Padre Santo, ya cuando se llegó la noche, híjole, no escuchamos nada, no leí nada. No. Y se nos fue el día en otras cosas, tal vez en qué hacer, es qué sé yo, pero se nos pasó por alto. Ay, Padre Santo, mire, entonces déjeme ir rapidito porque, ay, se está bien bonito, mira, wow. Segunda de Reyes 17, 20, del versículo 27 al 20, 28, ¿eh? Ah, sí, al 28. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá y vaya y habite ahí y les enseñe la ley del Dios del país. Mire, lo que pasó aquí fue de lo siguiente, que llevaron a unos de Babilonia para ir a ser suplentes a los israelitas, al país. Pero resulta que cuando los llevaron a estos para ir a Samaria, salían unos leones y se los comían. Si ya está familiarizado con esa historia, se los comían. Entonces llegó alguien y le dijo al rey de Asiria, mira, la gente de ahí no sabe cuál es la ley de Dios y salen unos leones y se comen a la gente. Pero entonces el rey de Asiria dijo, manda, llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajiste allá y vaya y habite ahí y les enseñe la ley del país, del Dios del país. Y mire, y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, en casa de Dios. Hoy nos enseña hermano Jesús, casa de Dios. Y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Debían de temer al Señor. Entonces, ya aprendimos de que el temor del Señor se aprende en la práctica del diezmo, la ofrenda, la alabanza, la adoración y la honra al Señor. Así estamos claros en eso. Muy bien, ya aprendimos que también para aprender el temor del Señor necesitamos leer su palabra. ¿Verdad que sí? Necesitamos leer su palabra. ¿Y quiénes son los que tienen que leerla? Los sacerdotes, los reyes. Y nosotros, dice la Biblia en primera, en Apocalipsis 1:7, Él hizo de nosotros un reino de sacerdotes, o nos hizo reyes y sacerdotes. Pero, ¿de cuál? Porque si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo vamos a aprender el temor al Señor? Entonces, miren lo que dice esta. Ah, esta está. Está bien bonita. Miren. Ya llevamos dos. Ahorita esta es la tercera y ahorita vamos a entrar al tema. Dice en Jeremías 32:38, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Miren lo que Dios va a poner en nosotros. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que teman ante mí. Ya hablamos, ¿verdad?, que un poquito días o solo de vez en cuando, no, todos los días, y les irá bien a ellos y a sus hijos después de ellos. Mire qué tremendo. ¿En dónde está la enseñanza aquí del temor del Señor? Vea lo que dice el siguiente versículo. Y haré con ellos un pacto nuevo, o un pacto eterno, perdón. Y haré con ellos un pacto eterno de no apartarme de ellos. Mire el pacto que Dios hizo con nosotros. Y de hacerles bien. ¿Cuántos Dios les ha hecho mal aquí? A nadie, ¿verdad? Dios nos ha hecho bien a nosotros. Y pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. Entonces el temor de Dios viene a través de los pactos. Entonces nosotros estamos en un pacto nuevo. Y Dios ha colocado su temor en nosotros. Entonces es cuestión de que, para nosotros ejercitar ese temor de Dios, necesitamos la lectura. Necesitamos hacer nuestros ejercicios espirituales, diezmos, ofrendas, adoración, alabanza y honra al Señor. Y que el sacerdote de casa, el rey de casa, porque usted sabe que es rey, ¿va? Mire, yo molestaba a un hermano porque le decía, usted es el rey de casa, ¿va? Y, ay, hermano, y es que lo que pasa es que él tenía una su corona de oro en el diente. Yo le decía, a usted lo tratan bien, hermano, porque su esposa dice que le dice, venga a comer mi rey, venga mi rey por aquí, mire su rey, ya está la cama lista, rey, ya su sillón está lista, rey. ¿Y por qué le dice rey a su esposa? Ay, es que tiene una corona de oro en sus dientes. Pero mire, Dios hace un pacto con nosotros. Él nos mete a ese pacto. Nosotros nunca hicimos, pero la Biblia dice que estábamos alejados de las promesas y de los pactos, ¿verdad? Entonces nosotros nunca hicimos un pacto con Él, pero Él sí lo hizo con nosotros. Y el pacto es que nos iba a meter en ¿dónde estamos? Pues en ese pacto nuevo de la sangre del Señor, ¿verdad? Pero el pacto que Dios hizo, que nunca se iba a apartar de nosotros. Y el pacto que Dios es de que nos iba a hacer bien todo lo de Él. El mismo Señor dijo, va, que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y el Señor Jesucristo nunca hizo nada malo. Todo lo que hizo fue, dice Hechos, dice, y andaba por todos los lugares sanando enfermedades, sacando demonios y haciéndoles el bien a todos. Entonces, si estamos en el pacto de nuestro Señor, este pacto nuevo, ¿cómo no el Señor va a hacer el bien para nosotros? Entonces, miren, ay, Señor bendito, 8:40. Déjeme hablarle un poquitito acerca de los beneficios del temor del Señor. Entonces el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Padre bendito, eso está tremendo. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Pero a ver, déjenme hablar un poquitito, o mejor lo continúo. El temor del Señor es aborrecer el mal. El temor del Señor aumenta los días. El temor del Señor es fuerte confianza. Y mire los últimos dos, le puse 7, por supuesto no son solo 7, son varios, pero por cuestión de tiempo y todo esto. Y mire, el temor del Señor es manantial de vida y el temor del Señor es reposo para siempre. Pero mire lo que dice el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Muy bien, no sé si me va a dar tiempo a terminar todo, pero bueno, tengo todavía como unos 45 slides. Sí, 70 tenía, hermano. Sí. Bueno, ¿qué ve ahí? El temor del Señor. No, ¿qué mira ahí? Mire, el temor del Señor está asociado o está íntimamente ligado con principios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La pregunta es, ¿quién es la sabiduría? Colosenses dice, y Dios hizo de Jesucristo poder y sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría tiene nombre, se llama Jesucristo. Ahora, para alcanzar la sabiduría se necesitan unos escalones. Entendimiento, conocimiento, entendimiento, revelación y discernimiento para alcanzar sabiduría. Cinco escalones, por lo menos cinco le encuentro yo. Conocimiento, una, no deseches el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecho del sacerdocio. No queremos eso, ¿va? Entonces el conocimiento es bueno. El entendimiento sería lo que le continúa. Y después la revelación. Y después el discernimiento para finalmente lograr la sabiduría. Porque la sabiduría tiene, hermanos, preguntémosle a Salomón para qué sirve. Dice, dice Salomón en Proverbios capítulo 1 que la sabiduría es para entender dichos ocultos o difíciles o consejos de sabios. Y fíjese que una vez me encontré yo con uno que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Entonces quiere decir de que la sabiduría nos va a ayudar a entender los dichos del más gran sabio que ha existido en la tierra. Y es bonito, pero mire, entonces quiere decir de que la sabiduría está íntimamente ligada con principios eternos. Bueno, mire cómo lo dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos van a quedarse en el mismo lugar donde siempre han estado. Crecerán. Los juicios de Jehová son verdad. No dice así, va. En sabiduría. Alábenlo para siempre. Entonces, hay un crecimiento de sabiduría. Padre bendito. Entonces, ya vimos que el principio de la sabiduría es temor. Fíjense que la otra pregunta que le iba a hacer al principio era, ¿y para qué sirve la sabiduría? Le digo, está un poquito fuerte la pregunta, ¿eh? Porque sonara como que, ah, ¿qué me importa? Pero la sabiduría tiene un fin. Perdón, el temor de Jehová tiene un fin. Fíjense que el temor de Jehová está asociado con los que se van. Y si yo preguntara hoy en la noche, ¿quiénes se van en el arrebatamiento? Uno... Dos, tres. No, pero ¿verdad? Si preguntáramos, ¿cuántos nos vamos en el arrebatamiento? Sí. Todos nos vamos. Pero la pregunta es, ¿y qué está haciendo el temor de Dios para que yo sea parte y ser tomado por digno de ser arrebatado? Porque el temor del Señor tiene mucho que ver. Así como la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie lo verá. Pero entonces el temor del Señor, ¿sabe qué hace el temor del Señor? Se lo adelanto. Perfecciona la santidad. El temor del Señor perfecciona la santidad. No creo que me va a dar tiempo de terminar todo, pero déjeme unos cuatro minutitos. El temor del Señor perfecciona la santidad. Y sin paz y sin santidad, nadie lo va a mirar. Dios nos ha dado a nosotros herramientas hermosas para poder ser parte de ser de esa novia que el Señor viene por ella. Pero para ello necesitamos nosotros tener cosas que desechar y cosas que obtener. Ayer hablábamos en la doctrina básica de que, mire qué bonito, porque hermana Ingrid nos enseñaba a nosotros acerca de la resurrección de Lázaro. Y cuando Lázaro sale de la resurrección. Dice que venía con unas vendas en los ojos, pero también venía atado de los pies y de las manos. Pero el Señor dio la orden, dijo, desátenlo. Pero viste, ella contaba que había encontrado una versión donde decía que salía con lo que traía Lázaro eran ropas de tumba, ropas de muerto. Y a mí me llamó la atención, nunca había oído eso, pero me llamó la atención porque dije, ala, qué bonito, de veras. Bonito en el sentido de la enseñanza, ¿va? Porque entonces yo dije, entonces esto está asociado con despojarse de las vestiduras de muerto, despojarse de las vestiduras de tumba, pero tomar las vestiduras que Dios nos da. Y las vestiduras que Dios nos da, dice, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué será vestirse del Señor Jesucristo? Vestidos como del hombre nuevo. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir y estar firmes ahí, todo lo que habla ahí. Vestidos como hijos escogidos de Dios. Y por último, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Cinco vestiduras que Dios nos ha otorgado. Le digo, Dios nos ha dado las herramientas hermosas para que nosotros podamos ser partícipes de ese arrebatamiento que viene sin descuidar el temor. ¿Verdad? Sin descuidar el temor, porque el temor nos ayuda a nosotros a poder llegar hasta ese lugar, hasta ese. Mire, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Entonces quiere decir de que el temor del Señor hace que, como el temor del Señor es limpio, hace que todas las impurezas que están dentro de nosotros sean limpiadas. Y además de eso, dice que el temor del Señor es para siempre, permanece para siempre. Hermanos, ya no me da tiempo, ya llegué a mi tiempo, pero déjenme decirle algo. Hay unos beneficios extraordinarios para aquel que teme al Señor. Fíjese que David, en el Salmo 25, me parece, hace la pregunta: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de elegir. Ah, no sé cómo buscarlo acá, pero si alguien lo tiene y lo pudiera leer, me gustan los primeros tres versos porque habla de sus hijos. Sus hijos, sus hijos heredarán la tierra. Pero me llama la atención que David hace la pregunta: ¿quién es el que teme al Señor? ¿Alguien tiene el capítulo 25 de los Salmos? Yo creo que es el verso. Por favor, si lo puede leer.
Salmo 25 y verso 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor?
Así despacito. ¿Quién es el hombre que teme al Señor?
Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra.
Lindo.
Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos.
No, hasta ahí. Donde el Señor hace conocer su pacto. Dice otra versión que el Señor les hará conocer las promesas que tiene su pacto. Pero entonces en el Salmo 25 David se pregunta: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y como que él contestara, el hombre que teme a Jehová le va a ir de esta manera. El Señor le va a indicar cuál es el camino apropiado a seguir. Ya parafraseándolo, sus hijos van a tener una heredad. Pero en el Salmo 112, creo que es, revíseme el Salmo 112, por favor, y verso 1, o 110, verso 1. Ahí habla de bienaventurado el hombre que teme al Señor o que teme a Jehová. Porque hace casi similar las mismas promesas. ¿Qué dice el Salmo 112? Es
112, 1 dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos.
Siga.
¿Sí? Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre.
Hasta ahí está bien. ¿Se da cuenta? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Porque ahora ese hombre se deleita en su palabra. Se deleita en sus mandamientos, se deleita en su ley, se deleita en sus instrucciones. en sus ordenanzas. Ya no solo las va a leer, ya no solamente se las va a memorizar, se va a deleitar. Y eso, hermanos, de veras que mire pues los beneficios que trae lo que es tener el temor al Señor. Hermanos, se me terminó el tiempo, pero quisiera, híjole. Mire, ah, esa está bonita. La Nueva Traducción Viviente, Proverbios 22:4. Es que, mire, déjeme ya con esto, ahora sí, le prometo que con esta termino. Mire, Mateo 11:29. Cargad con mi yugo y aprended. Dentro de muchas cosas que el Señor nos mandó a que aprendiéramos está, vayan y aprendan qué quiere decir ese versículo de la Biblia, dice una versión, que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Pues nos mandó a aprenderlo, a escudriñarlo. Otra cosa que el Señor mandó a enseñar es, vayan y aprendan de la higuera. Cuando su hoja está tierna es porque el verano está cerca. ¿Se acuerda? Y ahora, bueno, entre otras cosas, ahora dice el Señor, aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo para vosotros. Ahora fíjese, la humildad. Y mire lo que dice Proverbios 22:4. Recompensa. En el año de la recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Pero aquí no está hablando monetariamente. Yo hablaba con, no sé, con hermano Gilberto, creo que le decía yo, hermano, ¿qué clase de riquezas quiere usted? ¿Las celestiales, las espirituales o las terrenales? Porque aquí dice, recompensa de la humildad y del temor del Señor. El Señor no puso de qué tipo de riquezas iba a dar, o honra y vida, pero dice, son las riquezas, la honra y la vida. Entonces, cuando yo hacía la pregunta, yo hago así, va. Yo quiero las tres, pero sí, pero más preferiría tener las celestiales, porque el Señor dice, va, haceos tesoros en los cielos. Entonces, hay una riqueza que hay que hacer. Hay una riqueza que se va a dar o que le están acumulando a uno. Por ejemplo, mire, aquí yo recuerdo, pues no sé si todavía existirá eso, pero había un programa que se llamaba el 401k. Que decían, si usted pone un dólar, la compañía le pone un dólar. Si usted pone algo así. Pero fíjese, la compañía le ajustaba a uno lo que uno iba también ahorrando. Ahora yo digo, mire cómo es el Señor. Si tú eres humilde, si yo soy temeroso de Dios y soy humilde, entonces el Señor me va a acumular riquezas. Me va a acumular la honra y me va a acumular la vida. Porque la Biblia dice, va, que el que venciere le dará la corona de la vida. Pero también lo van a honrar. Entonces, como dicen, ¿verdad? El humilde Dios lo exalta. Entonces hay una exaltación, hay una honra de parte de Dios hacia uno, pero las riquezas, entonces nosotros queremos las tres. Porque mire, las riquezas celestiales, esas no sé ni cómo son, pero las espirituales están hermosas. Las espirituales están lindas. Y uno ha sido, muchos de nosotros hemos sido, a ver cómo le digo esto, hemos experimentado esas riquezas. ¿Quién no ha recibido una sanidad divina? Lindo, hermano. Yo me recuerdo que cuando estaba pequeño, pues, de edad, el Señor me sanó de una manera impresionante. Yo hasta aquí no logro entender cómo fue, pero la cosa es que lo sentí, lo vi. Pero son riquezas espirituales de las cuales nosotros podemos echar mano. Pero entonces, hermanos, mire lo que dice la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a las riquezas. Ah, bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta ahí, hermanos, porque ya se me acabó el tiempo y lo que le quiero dejar en su corazón es aprendamos el temor del Señor. Es más, aprendamos a vivir diariamente con el temor del Señor en nuestra vida. Porque si nosotros tomamos que el temor del Señor en nuestra vida es un atributo divino, celestial, o ¿cuál era la otra que le dije? Santo. Entonces es algo que nadie lo puso en nosotros, más que tuvo que haber sido el Señor. Entonces el Señor nos ha puesto eso a nosotros y hemos visto varios beneficios. Usted lo puede leer en casa, hermano. Varios beneficios de las personas aquellas que tienen el temor del Señor. Así es de que espero que haya sido edificación para su vida, hermanos, y también para los hermanos que nos están viendo por las redes. Que el Señor los bendiga y que también sea para ustedes la bendición, ¿verdad? Así es de que vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por eso tan lindo, tan hermoso que el Señor nos ha entregado habiendo estado nosotros alejados de todas estas cosas, Él nos acercó para darnos sus atributos celestiales y santos a nuestra vida, para que nosotros podamos vivir conforme a lo que Dios dice que nosotros vivamos. Y hermanos, por favor, por el amor de Dios, no vacilemos, no cavilemos en dos pensamientos cuando el Señor nos habla a hacer cosas, porque como Abraham, yo le digo, nos están observando. Entonces, cuando Dios pida algo de nosotros, hagámoslo. Hagámoslo, porque hermano, el día que nos vayamos, ya sea por dormir o por ser arrebatados estando vivos, ¿qué nos vamos a llevar? Absolutamente nada. Entonces, ¿por qué no obedecer a Dios? Porque nos está reservada una riqueza, nos está reservada honra. Porque el Señor dijo, al que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles del cielo. Una recompensa de honra. Y no digamos la vida, ¿va?, que el Señor nos regaló. Padre, que estás en el cielo. Señor amado, muchas gracias te damos en esta noche porque tú eres bueno, Señor. Gracias por lo que tú nos has otorgado, Señor. Conociendo a través de tu palabra que nosotros estábamos alejados de esos pactos, de esas promesas que hoy conocemos a través de tu palabra, Señor, te agradecemos, Señor, porque tú las has puesto en nuestro corazón. Te pedimos, Señor amado, que siempre tú nos guíes por ese camino correcto, Señor, que la escuela de tu Espíritu Santo nos conduzca, Señor, a la verdadera riqueza, a la verdadera honra, a la verdadera vida, Señor, que es en ti. Padre, muchas gracias te damos en esta noche, Señor, por lo bueno que tú eres y por lo bueno que tú has sido, Señor, con nosotros. Te bendecimos y te glorificamos, Señor amado. Por favor, permítenos practicar, Señor, lo que hemos aprendido de dar los diezmos, de dar tu adoración, de dar tu alabanza, de darte a ti honor a tu nombre, Señor. Por favor, ayúdanos a que sea una constante en nuestra vida para que podamos aprender, Señor, ese temor y que todo lo que trae, Señor, la recompensa que trae, Señor, tu temor hacia nosotros, un día podamos decir, Señor amado, que fuimos dignos o fuimos tomados por dignos de ser arrebatados, Señor, porque cuidamos lo que tú nos has dado, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.